social del universo.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución, a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, empeñados aquí en Radio Martí en llevar adelante este proceso de poner en contexto pues toda esta situación, el debate que se ha llevado a cabo, que ya concluyó, del proyecto de reforma constitucional que actualmente pues está bajo revisión de esta comisión gubernamental y será llevado pues a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año, Luis Felipe.
Sí, hoy tenemos un invitado de lujo.
De lujo.
Y lo digo en el sentido porque va a estar con nosotros en un momento en que, por ejemplo, han terminado los llamados debates de barrio sobre esta nueva reforma constitucional. Tuvimos aquí muchísimos de los detalles. Activistas de la sociedad civil independiente que no pudieron participar y querían participar. Abogados independientes, otros juristas también han estado con nosotros. Periodistas independientes que han cubierto todo el proceso desde el inicio hasta que finalizó hace muy poco. Pero también hemos puesto a la otra parte, a quienes han dicho, bueno, queremos boicotear este proceso hasta el mismo 24 de febrero, creemos que es inconstitucional, que no debe ser, incluso ahí cerca del centro del país, con Antunes y otros grupos más han escenificado, ¿no?, la quema de algunos de los ejemplares de estas reformas constitucional. Lo hemos tenido todos, pero tenemos hoy con nosotros a alguien que ha hecho una propuesta de participar, de estar junto a la gente, porque además lo creen así, el documento que vamos a exponer hoy aquí, así lo dice, al gobierno no le interesa para nada la participación ciudadana y en muchas ocasiones la ha boicoteado, por eso ellos vinieron con una propuesta diferente, como a contracorriente de lo que estaba pasando.
Como no, Luis Felipe, como tú lo has dicho, es un placer ya la presentación en esta tarde desde la capital cubana de el licenciado Manuel Cuesta Morúa de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MUAD. Cuesta, un placer. Buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, Manuel, nos gustaría, antes de entrar, tanto Luis Felipe como yo, analizar ciertos parámetros de este proyecto de reforma constitucional, que inicialmente, a beneficio de la audiencia, pues nos des una valoración tuya general de todo este proceso, su importancia, su significado, qué ha ocurrido hasta ahora. Ya concluyeron los debates, está ahora la comisión analizándola, encabezada por el general Raúl Castro, y que va a haber un referendo el próximo 24 de febrero. Según Manuel Cuesta Morúa, ¿cuál es la importancia? ¿Qué significa este proceso?
Mira, yo creo que es muy importante este proceso, ¿no? Por primera vez en 60 años, quizás más, la posibilidad de cambio o no y pasa solo por la discusión o por lo que a mí me gusta llamar la conversación nacional de todo, de Guantánamo a Pérez de Río y desde La Habana a Washington. Es decir, primera vez en 60 años. Yo creo que eso es una importancia capital, independientemente de que las cosas cambien en el sentido en el que todos queremos. Y yo le doy importancia a eso, porque nuestra historia ha sido otra, ha sido la de tener una constitución después de una guerra, después de una batalla civil. Incluso la última, la que va a ser cambiada, la tuvimos 17 años después de que triunfó lo que se torció en 1959 y siguió siendo llamado revolución. De modo que por ahí empieza el primer elemento de importancia. El segundo elemento interesante de este proceso es que en él participan casi el 70% de personas activas en el país que no participaron de la constitución anterior, de ninguna manera, porque no tenían edad, que hoy son el 70% de los cubanos fundamentalmente. Solo 30% de nuestra población participó en la Constitución del 76, tenías edad para participar, que de hecho eso es una participación que siempre hay que coger con toda la reserva del caso. Y otra de las cosas que me gustaría destacar como importante es que por primera vez también en 60 años comienza a despertar una especie de cultura constitucional y de derecho, porque todo el mundo vivió al margen de la Constitución del 76, el gobierno cubano para empezar, que la violaba de punta a cabo. Y los cubanos, todo en sentido general, estábamos totalmente de espaldas a la ley. Aquí la única ley era aquello, recordarán, de comandante jefe de orden. Y punto. La Constitución, la ley, decretos, leyes, todo eso no era parte de la conciencia nacional. Ahora empieza a despertar. No quiere decir que todos los cubanos estén montados en la cuerda legal y constitucional, pero empieza a despertar. Y yo creo que eso es importante para el futuro.
Sí. Manuel, ahí hay algo. En esta propuesta 2020 de la MOAT hay algo significativo desde inicio. Voy a citar una parte donde ustedes dicen que entre las, vamos a decir, iniciativas estratégicas que asume este proyecto está que debemos participar en el proyecto de nueva constitución desde abajo y determinar cuáles deben ser y qué contenidos deben tener las próximas reglas de nuestra convivencia nacional, y en ello está la constitución. ¿Cuánto es viable el resultado de la participación? La gente se está quejando de que participa y de que sus planteamientos no irían a ningún lado, ya están con sospechas de que habrá una comisión que va a manipular todo. ¿A cuánto aspira este proyecto 2020 en cuanto a viabilidad de la participación, a resultados de la participación?
Mira, yo creo que resultados inmediatos y que reflejen o que se reflejen en el texto constitucional definitivo, creo que no es ciertamente lo que va a suceder. Cuando lo enfocamos de esa manera y lo seguimos enfocando así, es por algo que nos parece importante que ha sucedido y que debe continuar sucediendo. Y es que el discurso de la sociedad alternativa, de la comunidad prodemocrática, ya ha penetrado definitivamente en las comunidades y en la sociedad. Y en ese sentido me parece importante la necesaria plataforma que hay que crear y construir para entonces tener una influencia real en los acontecimientos y en el cambio de la Constitución. Y eso pasó, y eso sucedió. Y el hecho mismo de que muchos de los que intentaron participar luego de que se reunieron en lo que nosotros denominamos mesas de iniciativa constitucional e hicieron propuestas, muchas de esas personas el gobierno cubano no las dejó participar. Y no era tanto porque fuera a tomar en cuenta sus ideas o las ideas que fueron objeto de la conversación o parte de esta conversación, sino por el hecho de que sabía que todas estas ideas y todas estas propuestas iban a tener y están teniendo eco social. Hubo un caso interesantísimo de uno de los activistas más dinámicos que ha participado en esto, que es José Díaz Silva. A este le acercó la policía política, le dijo que iba a dejar de participar, con la esperanza, obviamente, de que Silva quedara mal frente a la comunidad. Todo lo contrario. La gente se acercó después de la participación de Silva, quiso compartir las ideas que Silva estaba expresando ahí en su reunión, en su consulta, que por cierto participó en la primera, porque la primera fue el día 13 de agosto, que fue cuando arrancó todo el proceso este de consulta, entre comillas, y mucha gente se identificó con esas propuestas. El gobierno tomó nota de ese asunto y por eso decidió dar marcha atrás a la participación posible de aquellos que lo querían hacer de manera independiente o impulsando alguna que otra iniciativa de la sociedad civil. En ese sentido, yo creo que va el camino de la viabilidad en lo que nosotros denominamos un proceso político. Pero es obvio que no solo la participación nuestra como actores de la sociedad civil, ni siquiera la participación de ciudadanos que no tienen una identidad, digamos, política o cívica, va a ser tomada en cuenta. Porque toda la consulta es parte del diseño malogrado que empezó justamente contrario a cómo debe empezar un proceso constitucional, que es primero pidiéndole y dándole la palabra al ciudadano y luego entonces reflejando lo que el ciudadano crea en forma técnica en un texto constitucional. Como empezó mal, empezó torcido, por supuesto la consulta no iba a hacer más que lo que fue, un teatro que por cierto permitió que la gente expresara lo que pensaba, ¿no? Y lo que piensa en relación con el texto constitucional. Y en ese sentido yo creo que lo que va a suceder el 24 de febrero va a dejar claro que el Estado va por un lado y la sociedad va por otra, porque las demandas de la gente va en la dirección de más libertades, más democracia, elección directa del presidente, eso lo ha dicho todo el mundo, no importa la militancia política, y no solo elección directa del presidente, sino elección entre alternativas. Eso es un clamor casi popular, no tiene que ver ni siquiera con la ideología, que es lo mejor que está pasando en ese sentido. Y por lo tanto yo creo que no fue en vano el intento de participar, porque crea confianza, impacto social, identidad a nivel de los ciudadanos, los unos con los otros, y genera un campo de acción futura que yo creo que es importante para todos los cubanos.
Manuel Cuesta Morúa, con tu permiso, vamos a identificar nuestro programa. Estás escuchando aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, con esta propuesta, al menos hasta el próximo 24 de febrero, que concluirá con el referendo este proceso de reforma constitucional. Para quienes estén interesados, reiterarles nuestro correo electrónico a disposición de todos los cubanos: Radiografía de la Constitución, unido todo en minúsculo, @gmail.com. Pueden emitir sus comentarios y serán respondidos. Cuesta Morúa, algunos letrados que hemos entrevistado, tanto Luis Felipe como yo en este espacio, nos han dicho que incluso, a pesar de quienes han establecido, y un proceso bastante turbio, ¿no?, este proceso de reforma constitucional, que incluso si se respetase en pie de letra lo que ahí está escrito, las cosas serían mucho mejor en Cuba de lo que son. Como todos sabemos, como tú bien expusiste, cómo el Poder Ejecutivo siempre ha violado incluso la Constitución del 76. Ahora te pregunto a ti, como parte importante de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, ¿qué se puede hacer en este proceso de revisión y de cara al futuro? Por ejemplo, para lograr excluir capítulos importantes, digamos, dentro del título número uno de los fundamentos políticos, específicamente en el artículo 3, el tan polémico socialismo como su carácter irrevocable expresado en esta Constitución, y además hasta decir el capítulo número 5, como que pone al Partido Comunista de Cuba como único martiano fidelista, como el sustento del carácter democrático y permanente y su vinculación con el pueblo. ¿Cuán importante sería la participación abierta del pueblo de Cuba, de la sociedad, para que disponga si esto es bueno que esté en una constitución o no?
Bueno, yo creo que es muy importante. De hecho, generar y construir la participación sistemática de la ciudadanía es la que va a llevar a que en algún momento podamos deslegitimar y sacar de la constitución artículos como ese. De hecho, nosotros hemos empezado una campaña que es permanente ya, que es no al 531, justamente porque tocan los tres artículos que anulan la soberanía del pueblo, la soberanía de la gente, la soberanía de los ciudadanos. Y creo que a partir de esa conciencia, de esa campaña que se ha ido generalizando poco a poco dentro de la sociedad cubana, yo creo que otros espacios que da esta constitución abren camino y una buena vía para desde la ciudadanía cambiar estos artículos de la Constitución que eliminan toda opción de construir un proceso democrático y los ciudadanos sean realmente los que tomen las riendas del país. La pregunta que se ha hecho todo el mundo es, ¿partido es el soberano o es el pueblo? Los ciudadanos tienen la capacidad de dirigir, reformar, redefinir sus propias reglas de juego, o es el partido el único que tiene esa capacidad de hacerlo. Y ya es una pregunta instalada, una inquietud instalada en la sociedad cubana, que entonces crea el terreno posible para luego ir transformando y eliminando de la Constitución aquellas cosas que obstruyen el camino del pueblo, justamente. Por eso yo he sido partícipe de la opinión de muchos abogados, que no debería negarse totalmente toda la Constitución. Estaríamos negados a la premisa por la que sube esta Constitución, que es una premisa que anula al pueblo. Y, por supuesto, estaríamos negados a aquellos artículos que obstruyen y limitan la soberanía del pueblo. Pero, curiosamente, esta es una Constitución compuesta, no es una Constitución orgánica. La de 76 era una Constitución orgánica. Todos los artículos están atravesados. Uno olfatea, huele en todos los artículos la presencia ominosa del Partido Comunista. Pero la constitución esta, o este, y esto es constitución, que todavía no es la constitución, es una constitución compuesta. Quiere, por un lado, mantener la hegemonía total. Por cierto, por primera vez declara que única del Partido Comunista. Quiere garantizar de algún modo lo que ellos llaman la revocabilidad de un modelo que, por supuesto, no existe más que la fantasía y la imaginación. Y al mismo tiempo excluyen a los cubanos de la patria, de la nación, le quitan, le atacan su nacionalidad cuando dicen que la patria es socialista, cuando la patria solo es cubana. Bueno, la patria, como dice el himno de la Bayamesa, es orgullosa. Yo creo que estos artículos pueden ser justamente eliminados por otra parte de la Constitución. Hay una parte de la Constitución que tiene que ver con lo que ya se convierte para algunos de estos abogados en una especie de eslogan: mis derechos constitucionales. 56 referencias hay en el texto constitucional, leídos así al vuelo, a los conceptos que tienen que ver con los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos. Eso debe ser utilizado por los ciudadanos justamente para cambiar todo lo que debe ser cambiado en esa constitución que elimina y limita sus posibilidades. Y por primera vez, esta constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a tener iniciativa de reforma constitucional. La constitución de 76 no daba ese derecho, solo daba el derecho a la iniciativa legislativa. Ahora asume el derecho a la iniciativa constitucional. Y yo creo que debe ser utilizado este derecho a la iniciativa constitucional. De hecho, nosotros lo vamos a utilizar para cambiar aquellos artículos o para promover el cambio en aquellos artículos que van contra la soberanía y el derecho de la gente a desarrollar su propia existencia, su propia vida y construir su propio bienestar. Esto es una parte de la Constitución que se contradice totalmente con los artículos 5, 3 y 1. Y finalmente, una Constitución que quiere abrirse a la inversión extranjera, que quiere dar cierta garantía a la inversión extranjera, que por cierto discrimina a los cubanos. Y antes la discriminación venía porque los cubanos no podían disfrutar en los hoteles, ahora se desplaza el eje de la discriminación a que los cubanos no pueden invertir en su propio país. Siempre discriminado. Bueno, yo creo que hay que utilizar entonces los espacios que da la Constitución para decir: estos son mis derechos constitucionales y voy a hacer uso de mis derechos constitucionales para cambiar aquellos artículos de la Constitución que no están en sintonía y no respetan mis derechos como individuo, como persona y como cubano. Y en ese sentido, por eso nosotros estamos promoviendo no el hecho de oponerse a todo el texto constitucional, sino oponerse a artículos específicos. En este caso, los artículos 5, 3 y 1. Por eso decimos no al 5, 3 y 1. Y coincido con los abogados que hay una oportunidad de diseñar y de continuar diseñando una estrategia para que el ámbito constitucional se convierta en el próximo campo de acción cívica y política de la sociedad civil, de modo de lograr los cambios democráticos que queremos. Siempre en un proceso, no con la lógica de la revolución, de que te tumbo para poner medio.
Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Manuel Cuesta Morúa, ¿hay instrumentos legales como los tribunales y las fiscalías a todas las instancias, más el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, que están prácticamente desvinculados de el fundamento de la Constitución? Y lo digo en el sentido de que la gente, al igual que el polémico artículo que incluye y que propone el establecimiento del matrimonio igualitario, el referente a los deberes y garantías, por ejemplo, el artículo 47, dice que nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y por ahí viene un rosario también de supuestos derechos que la gente ve violados todos los días. Entonces, la bulia generalizada, incluso la mirada sesgada y aquellas ironías que la gente lanza contra un proyecto como este, está en ese puente que se ha roto entre los instrumentos legales que te mencioné y estos otros. ¿Qué propuestas hay por parte de 2020 o de otras plataformas dentro de la sociedad civil independiente para tratar de llevar eso adelante, de que eso en algún momento sea incluido?
Mira, muy interesante tu pregunta, porque hay dentro de la propuesta 2020 un espacio abierto a eso. Después de la aprobación de la Constitución, obviamente debe venir el cambio en las leyes y obviamente debe desaparecer decretos leyes, porque la Constitución, como muy bien reconocieron los obispos católicos, es madre de todas las leyes y todas deben supeditarse al texto constitucional. Por eso nosotros estamos trabajando, de hecho ya hay adelantado, y esto es casi una primicia, hay adelantado una propuesta de ley que toca el tema de las minorías, básicamente una ley antidiscriminación, que tiene que ver con el derecho a las minorías de cualquier tipo dentro de Cuba, y ya se está trabajando en eso por parte de algunas personas ligadas a este proyecto de la 2020 dentro de la mesa y también gente de fuera de la mesa. Hay también otras propuestas de reformar el Código Penal. Hay abogados que han trabajado ya en eso, que tienen hasta códigos penales más modernos hechos, porque es evidente que el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, el Código Civil, el Código Administrativo, todo eso tiene que cambiar y adaptarse al texto constitucional. Es un proceso largo y que creo que abre una oportunidad para que la ciudadanía diga, bueno, aquí estoy, y justamente nosotros somos el motor de la ley y la iniciativa de subir en nosotros y continuar hacia adelante. Es un momento único, clásico, para rescatar y recuperar el papel esencial del ciudadano en la construcción del proceso democrático y de las leyes del país. Además, sí, hay propuestas encaminadas en esa dirección. Hay una propuesta más abierta que se llama Cuba en plural, que está siendo animada fundamentalmente por algunos activistas, en el caso de Pedro Acosta, de Eni Berrio y de otros activistas que están animando esta propuesta, una especie de plataforma de Cuba en plural, que justamente capta la diversidad social, la diversidad política, la diversidad ideológica que constituye la base, la esencia de la sociedad cubana. Y en ese sentido, esta propuesta ahora anda recogiendo firmas para que todos los ciudadanos que crean que la soberanía vale la pena, pues apuesten por ella y firmen esta propuesta. Pero esta plataforma cultural luego hará propuestas también en esa dirección, que pongan sobre la mesa constantemente, arrojen luz sobre el papel que deben tener los ciudadanos en la construcción de su propio proceso democrático y la construcción y la creación de las leyes. De manera que ahora se abre un campo, yo creo que el 2019 va a ser muy interesante, porque casi todos los cubanos estamos casi preparados y dispuestos a convertirnos en abogados, en técnicos del derecho, en gente que se lee y debe la Constitución justo para mejorarla, cambiarla y llevarla al punto básico, que es que Cuba sea un Estado democrático de derecho. En esa frase y en ese concepto se encierra todas las opciones que podríamos tener los cubanos, pero hay que trabajar por ella desde la misma Constitución y de la misma ley, y yo creo que hay una disposición tremenda en ese sentido. La Cuba de los ciudadanos, yo creo que sería la meta básica, no la Cuba del Partido Comunista. Y a partir de ese contraste, yo creo que el trabajo va a ser muy amplio, y claro, está haciendo, por supuesto, pero lo será mucho más en 2019.
Cuesta, nos queda apenas un minuto. Dentro del proceso que va a haber el próximo 24 de febrero de referendo constitucional, y con el historial que tiene el gobierno cubano de controlar estas votaciones, ¿cuál es, si existe algún plan de la MUAD dentro del contexto de la propuesta 2020 para buscar la transparencia en este proceso?
Sí, ya se trabajan algunos organismos de observación electoral que están vinculados a la MUAD, ya trabajan en la observación. Ya uno de ellos al menos tiene un eslogan que se llama Observa Claro, para que todos los observadores y activistas que van a desplegarse en la isla estén al tanto de qué pasa en estos colegios electorales donde se va a votar el referendo. Pero sí, ya se está trabajando en esa dirección, de preparar a la gente para arrojar la mayor transparencia, porque esto es un momento fundamental, un momento básico. Se define no un gobierno, se definen las reglas del juego de un país, la relación entre Estado y sociedad, entre ciudadanos y poderes administrativos y políticos entre el mismo Estado con otros otros organismos del Estado, que se define todo, las reglas del tránsito, para decirlo mayor claridad como metáfora, de la sociedad cubana. Y por lo tanto hay que observar bien este proceso, porque es un proceso único. Yo creo que ya después de este, un proceso tan global, no va a capturar la posibilidad de por lo menos dos o tres generaciones más.
Gracias, ¿no? Manuel. Un placer, como siempre, licenciado Manuel Cuesta Borúa. ¿Qué te puedo decir, Luis Felipe? Toda una cátedra.
No, excelente, excelente, porque además está visto desde dentro, que es como de verdad se ven algunas cosas.
Bueno, en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, las gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Radiografía de la Constitución. Extensivo el agradecimiento a nuestra productora Berta Raval y Teo Urigidor en el control técnico. Un placer tuvimos de compartir con ustedes. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego a escuchar el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.